A ver, creo que tengo todo lo que necesito, ¿vale? En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Comienza Seriotes en AXN. Que va viniendo gente y vamos haciendo el ridículo cada vez con las personas, Juan.
Podemos superarlo todavía.
Sí, no, estoy convencido de ello. Pero no lo hagas, ¿vale? Dejemos esta sensación de que ya hemos tocado techo y vamos a ver qué pasa.
O fondo, en este caso.
Yo no sé si... La imagen del rapero me ha parecido, de verdad, desde el cariño que te tengo, lamentable. Y estoy seguro de que peor le ha parecido a... ¿Cómo te llamo? ¿Jace, Sergio?
Sí,
te llamo,
Jace. ¿Jace? Sí. Me ha encantado la interpretación de la abeja maya. Está guay.
¿O sea, apruebas esto?
Yo lo veo bien. ¿Por qué no? Sí. Me encanta esa mierda.
¿Pero te parece que tengo flow?
Tienes un flow maravilloso, vamos.
¿Qué es el flow? No, espera. ¿Qué es el flow?
Pues el flow es lo que tiene KCO.
Bueno, que si vos es un enorme, es un grande, y le adoro y le quiero mucho, pero ¿qué es eso? Yo sé que le escucho, que te escucho a ti, que escucho a Nach, que escucho a Langui, y me vuelvo loco y digo, esta gente canta de una manera diferente, no sé qué tienen para que me esté gustando unos tíos que charlan.
Hombre, a mí no sé yo técnicamente lo que significa lo que es el flow, pero yo creo que es como que rapea sin que cueste trabajo. Como que fluye, sencillo. Mira cómo le sale, natural, como hablando. Vamos.
Joder, que lo hace y ya parece que tiene flow, ¿verdad?
No, lo tiene.
Es una cosa intangible y, sin embargo, es la leche. Oye, pues como se va a estrenar The Oath, que es la serie que se supone que cuenta la vida de las bandas en una ciudad imaginaria, pero que todo el mundo parece ser que intuye que es Los Ángeles, tal, nos hemos traído a este señor... a que nos cuente qué es eso de las bandas, porque creo que tú algo sabes sobre...
Hombre, así tanto como bandas no, pero yo me crié en un barrio, el barrio de Los Pajaritos, en Sevilla, y es un barrio conflictivo, pues porque, bueno, hay mucha falta de recursos, vive mucha gente trabajadora, gente que sufre de verdad la pobreza, y quieras o no, pues allí hay delincuencia y hay situaciones difíciles.
Hay jaleito, ¿no? Y tú te has criado allí, sí. Y me imagino que allí pues tú ves como normales cosas que luego cuando sales de ese barrio conflictivo y demás, te das cuenta de que no existían, que no existen en el resto incluso de la propia ciudad, ¿no? De Sevilla, ¿no?
Porque por ejemplo, es Sevilla. Una cosa que me pasó ayer, yo estoy estudiando un máster, ¿vale? Estoy haciendo el MAES, que es para ser profesor de la ESO, de secundaria. Y resulta que estaba exponiendo un trabajo sobre el mundo de los gitanos y la escuela. Y
perdón,
claro,
¿te puntúan flow cuando haces esto?
Si es, el trabajo
da,
si es oral, sí.
Por flow, si es oral.
Sí, claro, sí, vale. El flow, sí. Y además, sí. Si lo hago en calor... Si estoy hablando del mundo gitano y lo hago con
y lo haces en calor, claro, lo borra. Un puntito más.
Bueno,
vale.
Ya
vale, perdona, es que tenía
te ponen
que
la matrícula del tiro.
¿Y qué te pasó?
El caso es que, claro, dices tú, yo como persona que se ha criado Los Pajaritos, que ha tenido contacto con el mundo gitano, hice un ensayo sobre la escuela y el mundo de los gitanos y dije, aunque parezca que no, hay parte de racismo que viene implícito en las experiencias de muchas personas. Como dando por hecho que a muchas personas le ha pasado algo negativo con alguien gitano. Uh-huh. Y claro, el profesor me dice, no, eso en tu contexto. Cuidado que hay aquí mucha gente que se ha criado de otras maneras y que a lo mejor no comprende lo que tú dices. Claro. Y digo, coño, hay que ver lo egocéntrico que son algunos, ¿no? A veces, ¿no?
Bueno, si tendemos un poco a pensar que lo que nos pasa alrededor es lo que nos pasa en la vida y ya está, y con eso hacemos leyes universales y...
Y eso te lo digo porque, claro, cuando me fue bien en la música, yo me fui a vivir a una zona residencial. Que si un empresario, que si un tío de un buen puesto de trabajo, que si un jefe de policía, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y digo, coño, que es que hay otra vida allá afuera, ¿no?
Claro. Sí, esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de cosas veías? Por ejemplo, eso, ¿había bandas en ese barrio en el que tú te crías?
Sí, bueno, los medios de comunicación muchas veces, o la misma policía, se encarga de ponerle el nombre a una banda por el delincuente más famoso de toda esa banda. La banda del demonio, la banda de no sé qué, la banda de no sé cuánto.
El banano, en mi barrio era el banano. Yo tampoco me crié en un barrio así que podías estar tranquilo por las noches.
¿El banano te quitaba el dinero de la merienda?
El banano me quitaba el dinero de la merienda sentado en el banco del parque. O sea, el banano no se levantaba a atracarte. Te llamaba desde lejos.
Ven aquí.
Te decía, ven para acá. Y tú ibas y le dabas el dinero al banano. O sea, ese tributo, es, eso es poder.
El tributo.
Eso es poder. Claro. Hay gente así, o sea, en ese barrio en el que tú te has criado, hay gente así.
Y con tan buen marketing como el banano.
Claro.
Bueno, nombre. Tiene una rima buena. Bueno, el caso es que sí, en mi barrio la verdad es que hay gente que si te haces así, es más vale que tú vayas, ¿no? Porque tienen un estatus que no tiene nada que ver con la legislación, que no tiene nada que ver con las leyes que nos ponen en la Constitución y que tiene que ver con otra cosa. Ahí es la ley del más fuerte. Y si te dice, hola, ¿qué tal? Ven aquí, tú tienes que ir, porque si no puedes tener serios problemas.
Porque hay algo que tiene que ver con... Yo no he crecido en un barrio como el tuyo, pero sin embargo sí que conocí a mucha gente, Moratalaz, por ejemplo, que no tiene nada que ver, insisto. Pero que sí que tú había momentos en los que tú salías a la calle y podías encontrarte con gente que te daba miedo, que te estaba transmitiendo una cierta sensación de peligrosidad. ¿Tú eso te ha pasado también mientras crecías, de que sabías que si cruzabas una determinada línea, una determinada calle, doblabas una determinada esquina, podías estar pasando miedo?
Sí, sí. Había zonas más conflictivas en el barrio, por supuesto. Yo soy una persona noble, siempre he sido una persona noble, un buen chaval. Con la gente que me he juntado he solido ser como una especie de hermano mayor, de tío, ten cuidado, no te drogues, no hagas esto, no hagas lo otro. Y es verdad que llegó un momento en el que tuve que decidir si parecerme más a los malos o parecerme más a los buenos. Y en un momento determinado de la adolescencia quise parecerme más a los malos para sentirme un poco con ese respeto, esa movilidad, de sentirme seguro en el barrio. Ya con los años, cuando madura uno, dice, eso es una estupidez.
Además, bueno, pero es tentador, ¿no? Sobre todo a determinadas edades, ¿no?
Y pagué las consecuencias. Entonces, pues bueno, hay un momento que hay que decidir, porque claro, está
pero
pasando
¿cómo
miedo.
Pagaste las consecuencias? ¿Por qué pagaste las consecuencias?
Pues porque metí la pata, pues porque te juntaba con los amigos, que los amigos delinquían, pues porque se drogaban, y yo un día pues dije, ¿por qué no me voy a drogar yo también? ¿Y por qué no voy a delinquir yo también? Y metí la pata.
Ya.
Claro.
Sí, pero es que eso es normal. Cuando tú estás en un contexto en el que se supone que lo más guay es eso, no has visto nada más, de repente lo que te encuentras es eso. Pero hay un momento que, fíjate, me flipa que él haya tenido que encontrarse, que tú te has encontrado, Sergio, con ese momento en el que dices, estoy en una zona en la que miro hacia un lado o miro hacia el lado contrario. Era una decisión incluso consciente, ¿no?
Sí, totalmente consciente. Y decidí, digo, tengo que parecerme a los malos, porque, claro, si no... Puede ser el típico del que abusan, este es un tonto, este es un paria, este es un...
Tú, perdóname, te voy a decir una cosa que a lo mejor te enfadas conmigo y ya está, pues si quieres destrozas el decorado, todo lo que tú quieras, porque eres rapero.
Aquí
y me
falta
imagino,
un arma, ¿eh?
Perdón, eso, que eres rapero y me imagino que tú lo primero que haces es romper las cosas.
Rápidamente.
Como todos los raperos que yo he conocido. Eso, luego hablamos de los topicazos de los raperos, pero te tengo que decir... Que tienes cara de bueno.
Sí, lo soy.
Y eso es peligrosísimo. O sea, tú tienes una cara...
¿Por qué?
Porque eres el pringao. Pero, a ver, en un barrio así, ir con cara de bueno,
totalmente.
Es decir, ¿me atracáis a mí, por favor?
Sí, por favor.
Mirad la cara de pringao que tengo, mirad la cara de parguela que llevo.
Tiradme las naranjas a mí.
¿Por qué te crees que me he dejado yo barba? Porque igual, porque si no soy un parguelita.
Totalmente.
Perdona una cosa, ¿en serio, teniéndome a mí aquí a tu derecha, le dices que tiene cara de pringao él? Porque, entre otras cosas, ¿le has visto los hombros, chaval?
Bueno, pero esto se lo ha trabajado él después. ¿Te lo has trabajado después? Es decir, el miedo que pasabas te llevaba a decir, por lo menos que me pille fuerte.
¿Tú sabes lo que en realidad daba miedo? Entrar en el pasillo de tu casa y ver que había una persona inyectándose heroína en la vena. Eso daba miedo.
Buah.
Eso sí daba miedo. Que tenías que llamar a tu casa, a tu padre, papá, para que bajara, porque tienes 7, 8 años, no entiendes bien qué es eso que está pasando, te hablan del SIDA, te hablan que si te pinchas con una aguja puedes morirte, y eso sí da miedo.
Ostras, no me extraña. Claro, eso es lo que me imagino que provoca que la gente allí monte esto que es, al parecer, de lo que va a hablar esta serie de la que nos servimos de excusa para traer a Jace hoy, que es Oath, ¿no? La promesa, creo que es la traducción, ¿no?
The Oath. Sería el juramento.
El juramento, vale. Me imagino que eso es lo que hace que se creen lo que tú dices, ¿no? Una especie de grupos alrededor de los más fuertes, de los líderes, y que se enfrentan entre ellos, ¿no? Que esto es algo que lo vemos en las películas americanas, uno lleva un pañuelo y el otro lleva una gorra y no sé qué, pero que está también aquí, ¿no? Esos grupos que se enfrentan entre ellos, los Jess y los Sark de West Side Story, por ejemplo, y que tienen una guerra continua dentro de la propia del propio conflicto del propio barrio, ¿no?
Por ejemplo, cuando yo era pequeño, nosotros teníamos muchas peleas pues, con gente de las 3.000 viviendas o con la gente del polígono San Pablo, que son barrios de Sevilla, ¿no? Y era simplemente por decir que nosotros somos más duros, somos más chungos que la gente del barrio al lado, es que los reventamos, ¿entiendes? ¿No? Y si íbamos para allá 20 o 30 motos, íbamos con palo y con navaja y nos peleamos a muerte.
Qué horror.
Pero eso hace muchos años y estoy arrepentido.
No, pero si tú no has venido aquí a hacer ninguna burla de nada.
No, pero hay una cosa, que me flipa.
Si la cara te defiende, Jade, de verdad.
Llevo una horquilla
allí. Y le ha puesto una horquilla así en
esto no es serio, ¿eh? Lleva horquilla.
Vamos a contarlo todo. O sea, hemos ido allí, hace tiene un pelazo que yo se lo robaba y empezaba mi delincuencia. Y entonces le han colocado unas horquillas y le he dicho yo, un rapero con horquillas, o sea, ¿en qué momento, en tu momento más cañeros, pensabas tú que ibas a acabar en la tele con horquillas en el pelo?
Sí, yo, ¿hacer? Porque en realidad soy muy folclórico y las folclóricas siempre han llevado horquillas, tío, me pega que te cagas, ¿sabes?
Oye, hay una cosa que dos cosas, es que hay dos temas.
Si vuelve, que se deje moño.
Sí, por favor. Moño. ¿Puedo hacer dos preguntas seguidas? ¿Me dejas?
Sí, adelante, Juan, las que tú quieras.
Hay dos cosas que has dicho ahora que me han volado la cabeza. La primera, una de las... de los grandes problemas que tenemos muchas veces los seres humanos es que inmediatamente intentamos asociarnos con otras personas y lo hacemos en tribus. Esto es muy curioso porque ya eso parte incluso desde el lenguaje, de lo que creo que tenemos que hablar seguro tú y yo, Arturo, no. Que es en el momento en el que tú le pones una etiqueta a otros que son igual de pringados que tú, que están pasándolo igual de mal que tú, pero solo porque viven al otro lado de determinada calle, viven en otro barrio, ya les estás diciendo, es que estos son más chungos. Esto pasa siempre. Es decir, si tú, por ejemplo, hay tribus en Sudáfrica, en tribus milenarias, que se definen a sí mismo con un nombre que significa personas, mientras que los que no son personas son todos los demás. Y esto se arrastra, fíjate, hasta eso que tú viviste en tu infancia, ¿no?
Ahora a nuestra sociedad le llaman las tribus urbanas, por ejemplo, ¿no? Y cada una está definida por una idiosincrasia, por una vestimenta, por un tipo de música que escuchan y demás. Y al final es sentirse a gusto con un determinado grupo para adquirir una identidad, para sentirse dentro de algo importante y no sentirse solo, ¿no? Y cuando se vive, por ejemplo, en un barrio, es importante, pues sentirse normal, una persona normal, ¿no? Cobijada dentro de un grupo.
Pero por oposición.
Por ejemplo, por oposición, por supuesto.
Claro, es que eso es lo que me flipa. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Es mucho más peligroso el cariño que el egoísmo? Y me explico. Cuando tú te encuentras con alguien que es tu amigo, en un contexto como el que creciste tú, si esa persona se mete en un lío, el lío también lo estás teniendo tú.
Sí, por supuesto.
¿Me he explicado?
Sí. Al final te salpica, claro que sí. Y cuando tomas esa determinación o tomas esa decisión de decir, yo también quiero ser malo, por así decirlo, yo también voy a robar o voy a ser el tonto, pues o te estás juntando con gente que lo está haciendo, al final te va a salpicar y ya se sabe, ¿no? También lo que se dice de con quien te vi te comparé, socialmente eso es negativo. En fin, que cada cosa que hacemos tiene sus consecuencias.
Súper absurdo todo lo que estamos contando aquí y que lo hacemos todos. O sea, no es una cuestión de tu historia concreta, que lo hacemos todos, que de repente hay una diferencia de 30 metros entre los que son los míos y los que son los en contra, los que son personas y los que no son personas, ¿no? Es absolutamente marciano.
Pregunta, tercera.
No, has dicho dos, ahora me toca a mí.
¿Te toca a ti?
Sí, venga. Porque en ese momento llega el rap.
Ajá. Uh-huh.
O en ese momento
¿en qué
está
momento,
el rap.
¿En qué momento?
No lo sé, en un momento en el que...
En un momento en el que ¿cómo sales de, el rap, claro.
¿Cómo sales del momento en el que estás en todo el barro que tú dices, ahí fue cuando me equivoqué, ahí fue cuando tal? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo tal? ¿Te ayuda el rap? ¿Qué es lo que te pega el impulso para salir de ahí?
Bueno, una mala experiencia. Estuve en prisión un mes y un día por no ir a un juicio. No me avisaron, me confundieron cuando iba a firmar cada 15 días de cuándo tenía que ir al juicio. Por lo tanto, no fui al juicio, me pusieron en busca y captura y tuve un mes y un día en la cárcel. Cuando estuve en la cárcel ese mes y un día, dije, yo no quiero ser más delincuente. Punto de inflexión, importante. A partir de ahí me dediqué al deporte, me dediqué a escribir canciones, a la música. Me gustaba el rap desde años atrás. Busqué una novia, unas amistades normales y se acabó.
Te fabricaste una vida para no tener que volver
una
a...
Una nueva.
Para no volver a la delincuencial.
Y perdóname, y cuenta lo que te dé la gana, por supuesto, Jace. ¿Qué es exactamente, cuál es exactamente la visión de ahí dentro de la cárcel que te determina decir... No quiero esto en mi vida. ¿Cuál es?
Ver llorar a mi madre, ver a llorar a mi hermano pequeño de 8 años, sentirme por la noche llorando porque digo no sé cuándo voy a salir, porque tú sabes cuándo entre, no sabes cuándo sale. Eso es muy frustrante y muy doloroso. Y no sabes qué hacer con tu vida. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy un buen tío, ¿qué coño hago en la cárcel? Y menos mal que fue solamente un mes.
Carita de niño bueno, si es que...
La tengo.
De verdad, que parece que está haciendo todo el rato la comunión.
Sí.
Sí, sí, Juan, ya. ¿A qué? ¿Qué? ¿Ha visto? ¿Ha visto?
Levanta lo que yo la llevo? Mano como en el cole.
De verdad, o sea, hacemos una banda tú y yo contra Juan, de verdad.
Sí, ¿no?
Vení de uno en uno. Yo estaba antes en maquillaje con Sergio.
Sí.
Y me flipaba... Yo me fijo mucho en las personas, cómo piensan. Y me flipa que él está todo el rato pensando... En palabras. La palabra le encanta. El lenguaje, cómo riman las cosas, lo ha dicho antes. ¿Hay un momento en tu vida en el que te das cuenta de lo importante que es la palabra? ¿Hay algún libro en tu vida que te haya marcado de alguna forma?
Me marcó, por ejemplo, cuando empezó mi carrera musical, me marcó. La Reina del Sur, de Reverte, me marcó porque tiene que ver mucho con lo que yo he vivido en mi barrio. Claro. El tema del hachís, el tema del narcotráfico y tal. Y me marcó cuando empecé la carrera de filología hispánica, me gustó mucho, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes.
¿Por qué? A un rapero hablando del Lazarillo de Tormes, o sea, se nos va de las manos, de verdad. Los raperos no hablan del Lazarillo.
¿Puedo poner un billete?
Eso, claro.
Hay que tirar billetes,
Eso es lo que hacen los raperos.
Tira billetes.
Eso es lo que todo el mundo piensa de los raperos. Yo me acuerdo de un concierto de KCO que uno de los mensajes que le dijo a toda la gente que estaba allí al rap, y yo iba pues diciendo, jo... Parece que soy como joven y tal. Y uno de los mensajes que le lanza este desgraciado que hace mucho daño al rap es menos protestar en las redes y más ir a visitar a vuestras abuelas y a vuestras madres. Anda, y digo, pero esto es el rap.
Eso es el rap. El auténtico.
Que eso es el rap.
Eso es el rap, el auténtico rap. Nos están vendiendo otra película. Nos están vendiendo la película de que hay que drogarse,
los
que
mola drogarse, no sé qué, tiro
que me tatuó la cara, que yo tengo billete de 500.
Cada vez que conozco a raperos, lo que conozco es eso, lo has dicho tú, Juan, a gente emocionada con las palabras, emocionada con el lenguaje, filólogos como es tu caso.
¿Has
terminado la carrera?
Sí, por supuesto.
O sea, tú eres un filólogo.
Filólogo, 8.5.
Filólogo, rapero, estamos locos.
Escúchame, 8.5 de nota media. Tío, de filólogo, barrio chungo, de barrio chungo.
Filólogo, rapero, empollón.
Ahí, empollón.
O
sea,
pues mira...
qué desastre.
Me vuelvo al Lazarillo. ¿Lazarillo por qué?
Lazarillo porque yo puedo considerarme en un momento dado un Lazarillo del siglo XXI. Hay que buscarse la vida. Ese Lazarillo se buscaba la vida como podía, el pobrecito.
Y fíjate que le definían las personas con las que se encontraba, porque era un tío sin carácter. Y de repente se encuentra un ciego... Y lo que aprende de él es todo malo. Y de repente se encuentra a un clérigo y todo lo que aprende de él también es malo. Y de repente se encuentra a un hidalgo y venido a menos y todo el rato se da cuenta de que precisamente en lo que estábamos hablando, las etiquetas no son más que postureo. Al final lo que nos quedan son personas. Y las personas se definen, se nos conoce como uno que te gusta mucho a ti, Bruce Wayne, que dice, se nos conoce por nuestros actos.
Pues sí, mira, yo tengo una gran etiqueta porque Hase es el rapero de los raperos, de los canis, de los bacaleros, de la gente de los polígonos, ¿no? De la gente de Barrio Xunga, los choni y todo el rollo. Y bueno, yo tengo que decir que yo soy más que eso. Yo un día dije, voy a hacer la prueba de mayor de 25 años para entrar a la universidad. Dije, ¿qué estudio? Me gusta leer y escribir, voy a estudiar filología hispánica. Saqué mi carrera, después hice un máster de investigación, tengo una plaza para doctorarme y ahora estoy haciendo el máster para ser profesor de secundaria. Por lo tanto, las etiquetas pesan, pero hay que dar una oportunidad a las personas, ¿no?
Y otra cosa te digo, o sea, si puede que a lo mejor durante una época le gustaras especialmente a esa gente, pero que la música de esa gente y que las palabras que escribes tú le llegue a esa gente, que un filólogo hispano esté comunicándole palabras a esta gente, no me parece que sea algo de lo que debas arrepentirte, sino todo lo contrario,
no,
de lo
pero,
que sentirte
claro,
muy orgulloso. Sí,
me siento muy orgulloso.
Es una labor muy guay.
Es a lo que quería referirme es a la gente que, de manera despectiva, te pone esa etiqueta.
Yo no lo escucho porque este es el
que
tío
ese
que...
Es un choni, ese es un cani, que si siete vírgenes, que si yo soy la Juani, que si etcétera, ¿no? Yeah. Y es que hay mucho más trasfondo, hay un background, hay mucho más.
Sergio, ¿te puedo pedir que me hagas una capela? Para mí, es de regalo, tú tápate los oídos.
Esto es súper... Esto es, no se hace nunca con los invitados eso. Ya. Si viene un cantante, ¿me puedes hacer una canción? Y si viene el otro día que tuvimos aquí a un... ¿Cómo se llaman? Los que hacen autopsias... ¿No le pediste una autopsia? Es que me parece una
porque
cosa
no
como de verdad, de Noches del Sábado. O sea, ¿le vas a hacer cantar de verdad?
Si no quiere, no.
Mira, solo si te da la gana, si te apetece y porque
no,
tú quieras.
¿Por qué no?
Pero es que me parece una cosa ya... ¿Sí? ¿Vas a hacerlo?
Dice, otra vez preso, quien aguanta respira este aire, cargado de sueños, de ilusiones, no son de nadie, sin dueño, como mi ser, cansado de patio y de chabolo, solo en el talego, de nuevo envuelto en la oscuridad de los jueces, ardiendo en el infierno de sus leyes, mi sangre hierve, mi odio crece, mi cara se humedece, por lágrimas que brotan de este alma que entristece, a veces sueño.
Claro.
¿Ves por qué lo quería?
Eso es flow.
Ya, eso es flow. Eso es lo que yo lo tengo.
Es mejor que lo de la abeja maya, a lo mejor esto, ¿no?
Oye, ¿y los temas por qué siempre son eso? ¿Por qué siempre son... ¿Por qué siempre buscáis ese tipo de temas? Yo sé que eso está cambiando, que poco a poco el rap va creciendo como todos los géneros, ¿no? Va creciendo y va tratando otro tipo de temas y tal. Pero es verdad que habéis crecido en ese nicho, ¿no? De la marginación, de la delincuencia, de la droga, los grandes tópicos de los que ahora estáis peleando por luchar, ¿no?
Es que, claro, es
estáis
que...
Estáis luchando por salir.
Mi caso, bueno, pues es especial, ¿no? Durante 2 años seguidos, el barrio de Los Pajaritos es el más pobre de España. La delincuencia está a la orden del día. Se está guetificando el barrio. Hay diferentes etnias, ¿no? Grupos étnicos que están trabajando y funcionando y peleando por un negocio ilegal. Entonces, claro, en mi caso, es normal que yo trate ese tipo de temática. El tema de la cárcel, el tema de las drogas, de las consecuencias malas de las drogas. En mi caso es un poco especial, ¿no? Para mí forma parte de mi repertorio y formará parte siempre.
¿Sabes una cosa que me pasa cuando yo escucho a Sergio? Que me doy cuenta de que, como decía Shakespeare, al final la ropa, que es lo que define a la persona, teóricamente, es algo que desaparece cuando te la quitas. Y si tú reduces a un ser humano a su esencia, te das cuenta de que la vida no es más que un fogonazo entre dos negruras. No estás un rato, desapareces. Así que somos presos todos. Somos presos de nuestra condición, somos presos de las personas que nos rodean, somos presos...
De nuestros prejuicios.
También.
Totalmente.
Por ejemplo, que yo venía a este programa cargadito de prejuicios. ¡Puah! Viene un rapero y encima de los que si estuvo en la cárcel, que si no sé qué, digo, el coñazo que va a dar. Y hemos acabado hablando del Lazarillo de Tormes. Me parece fascinante. Tío, gracias, macho.
Muchas gracias a ustedes.
Vente cuando quieras, de verdad.
Soy unos cracks.
Nosotros nos quedamos pendientes de The Oath, o La Promesa o El Juramento, la serie de AXN, pero en la cabeza tendremos también eso que estamos viendo no está tan lejos, está mucho más cerca, está en la cabeza de este señor, por ejemplo, y en las vivencias de este señor. Seguimos en Seriotes, en AXN, nos vemos en el próximo. A ver, Jace, una persona que no ha escuchado rap en su vida porque le parece una cosa, o de niñatos, o de niños, o de tal. Una persona que no se ha puesto rap en su vida. Dile 2 discos que se tiene que escuchar porque de repente ha visto este programa, le has caído bien y ha dicho, oye, pues a lo mejor hay cosas ahí que molan. 2 discos.
2 discos.
Uno tuyo.
Uno mío.
Te obligo que uno sea tuyo.
Tercer Round, mío. Y otro disco que deben escuchar es The Chronic 2001 de Dr. Dre.
Ya está, no hay nada más que recomendar. Escuchar rap, hay cosas ahí muy chulas, muy chulas.